Las opiniones expresadas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta.
Expresión Universitaria presenta Lo líquido de lo absurdo. Un espacio que invita a la lectura, al diálogo y a la reflexión. Bajo la conducción de Marco Antonio Delgadillo y Rosendo García. Comenzamos.
Ya empezamos, aquí.
Hola, aquí traemos una fiesta aquí en la cabina, pero bueno, buenas tardes, gracias a todas las personas que nos están escuchando por Radio UDG en Puerto Vallarta, a la maestra Susana Mendoza Carreño, directora de la Radio Universidad en Puerto Vallarta, a Chepe Gómez, a Jorge Cue en la producción y los controles, y a las chicas y chicos que están aquí afuera, que son parte del equipo
de apoyo, la radio.
¿No? De la radio. Bueno, hoy es el programa número
96,
vale.
Pero pusiste el 96 en el Facebook del programa pasado.
Ah, ¿tú eres el 97?
Según yo, sí.
Bueno, 90 y tantos.
Ya casi llegamos al 100. Y en el 100 Marco va a bailar sobre la mesa.
No, está bien.
Nunca prometimos en qué ni cómo, pero os va a bailar
en el programa. En la mesa del coco. Ay, perdón, en esa mesa. Bueno, ¿qué onda, Rosendo?
¿Vamos a hacer un programa en vivo desde allá?
Sería bueno.
Hola, bienvenidos todos, bienvenido Marquito.
¿Mes pandémico?
Sube un poquito a tu silla porque te veo muy chaparrito hoy. Exacto, ya te ves mejor, te ves mejor. Mes pandémico, mes que escogió Marco para hablar de pandemias.
¿Democráticamente?
Dictatorialmente, tú dijiste este mes vamos a hablar de pura pandemia y así lo hemos hecho y está bien.
Para recordar
las pandemias y aparte es un tema interesante porque hay mucho libro muy interesante sobre el tema.
Y aparte las decisiones en temas pandémicos no pueden ser completamente democráticas.
Además.
Pero cuando Marco escogió que este iba a ser el mes, no... No eran tiempos pandémicos, fue ya cuando él quiso.
El día de hoy nos acompaña Marco González.
Marco González, ya de la casa.
Un invitado especial. Hay que quitar porque hay una...
Sí, no podemos poner envases con marcas.
Está bebiendo, tomando una bebida de agua, pues.
Agua mineral, sí. No vayas a decir una bebida porque...
Una bebida, no sé. Sí. Y bueno, Perdón, se me fue la onda. No podemos tomar decisiones de manera... ¿Qué? ¿Decisiones democráticas?
Dijo Marco que en pandemia las decisiones no son democráticas, sino que son impuestas.
Deben de ser.
Sí, porque son medidas extremas.
Sí, porque son extremas. Medidas extremas.
En
situaciones extremas.
Pues sí. En el pandémico, libro...
El libro de hoy es de uno de los padres filosóficos de este programa, es de Albert Camus. El libro es La Peste. Y es un libro que es muy interesante, muy...
Muy, pues interesante, muy actual.
Sí, pero exactamente eso es lo que iba a decir, que es atemporal. Porque aplica para cualquier momento de pandemia, este libro tiene que estar ahí en la mesita.
O si le rascas un poco más, para cualquier momento de la vida, porque también, luego viene también, la metáfora. Sí, pero ya lo haremos.
Sí, pero siguiendo el mes pandémico, entra muy ad hoc y aparte es un patrón que se repite en todas las pandemias.
Sí, interesante. Libro, Camus, ¿quién es Albert Camus?
Albert Camus es un escritor francés, realmente argelino, pero cuando Argelia era colonia francesa, nacido en ¿Por qué no tengo ese dato de cuándo nació?
En el siglo XIX, ¿no?
Siglo XIX, finales.
O principios del XX.
No, siglo XX, siglo XX.
Falleció a los 40 y tantos años.
Sí, o sea, tengo dónde nació y todo, pero no tengo el año en que nació.
Fallece muy joven, de un accidente automovilístico, muy joven, ¿no? Uh-huh. Muy joven. Ya hemos hablado de Camus.
Hablamos del extranjero.
Del extranjero, un libro interesante. Sí. Camus, Camus, antes de ser... ahora ya le gustaba la ida y todo.
Aquí está el dato. Su padre murió en la Primera Guerra Mundial cuando Albert tenía solo un año. Entonces es de 1900, del 14 al 17, en ese interín.
Ajá, sí, en la segunda década del siglo XX.
Ajá, exacto, ¿no? O sea, sí, muy joven. Creció en el barrio obrero de Argel. Su madre era analfabeta y casi sorda y trabajaba como limpiadora. A los 17 años contrajo la tuberculosis, una enfermedad que lo marcaría de por vida, truncando su carrera como futbolista. Perdimos un gran futbolista, pero ganamos un gran filósofo.
Ajá. Era portero.
Y era bueno, a lo que se cuenta en ese mundo del fútbol, era un muy buen portero, pero perdimos un portero. Y obligado a lo que...
Bueno, vivía, Francia, ¿no?
Y
Argelia.
Los argelinos jugaban con Francia.
Sí. Pero el mundo perdió un buen arquero. Ganamos. El mundo ganó un buen filósofo.
Existencialista, ¿no? De los duros del existencialismo francés. sí. Y que marca nuestras posturas muchas veces.
El haber padecido tuberculosis lo obligó a convivir siempre con la idea de la muerte cercana. Por y, eso sus escritos
y
son
los
así.
Y los pelotazos, me imagino.
También. Se muda a París, donde se hace periodista, pero cuando estalla la Segunda Guerra Mundial se vuelve un agente de la resistencia francesa contra el régimen alemán.
Es uno de nuestros autores que han participado en guerras.
En
¿no?
guerras, varios, exactamente. Hemingway, exactamente.
Camus, ¿qué más?
Hemingway estaría.
Bueno, estaba ahí paseándose.
Por
ahí.
Aunque tuvo una acción heroica liberando el bar del Hotel Ritz en París. Y está documentado.
Temo saber por qué sabe mucho de bares y de quién liberó los bares,
no,
Marquito.
No, lo sé, no. Hablando de esas cosas, quiero mandarle saludos a un excelente amigo que es tu amigo también. Muy entrañable, que se llama, bueno, le decimos el Chanfle, ¿no?
Claro, nuestro amigo César Torres.
De aquella época en la que se ponían muy buenos apodos. Es un muy buen apodo
el Chanfle. Sí, el
Chanfle, sí. Tiene varios, mi compita.
La máquina.
La máquina de decir. Y Echeverría. Echeverría. Echeverría en el poder.
Okay. Buen tipo, buen amigo.
Un amigo a él, a Esther, a sus niñas.
Esther, sí.
Se les quiere. Sí, les quiere mucho.
Me encontré con ellos antier. Uh-huh. En un momento no muy grato. Pero bueno, también quiero mandarle un abrazo a un saludo a Manuel Alejandro
Hernández. Saludos.
Un tipo, un historiador y que apreciamos mucho por
un
acá.
Abrazo, Manuelito. Eres grande, hermano. Sí.
Saludos a Manuel.
Eres grande y vas. Más grande. Sí.
Durante la Segunda Guerra Mundial, él dirigió el periódico clandestino Combat en Francia, y luego en el 42 llega el ciclo del absurdo para él, y es cuando escribe El extranjero y el ensayo del mito de Sísifo, que es su ensayo más importante, que habla sobre la repetición de la vida, o sea, el ciclo repetitivo de la vida y cómo esto nos lleva al abismo. En ellos plantea que aunque la vida no tiene sentido, debemos vivirla con intensidad y rebeldía. En el 47 escribe La peste, que es el libro que le da el premio Nobel. Y La peste se convierte en un gran libro autobiográfico, pero también un gran libro filosófico que habla sobre esto de la pérdida y de la muerte.
Yo regreso un poquito a un tema, idea de lo absurdo de Camus, ¿no? Al final de cuentas, el planteamiento de la vida es un absurdo, o todo el tema de lo absurdo, tiene que ver con esa contradicción que existe entre lo que es la vida y los deseos del ser humano, ¿no? Sí. Entonces, por más que tú desees una cosa o plantees una cosa, la vida te hace malas jugadas y al final de cuentas la vida es una y te va llevando, ¿no? Y por más que tú desees, pues la vida se impone, ¿no? Esa es la discusión.
Entre las cosas muy curiosas de Camus, era muy amigo de Sartre, pero rompieron cuando se publicó El hombre rebelde, ya que Camus criticaba los totalitarismos, como el soviético, mientras que Sartre defendía que el fin justificaba los medios.
Sí.
En el 57, a los 44 años...
¿Le apostaba al totalitarismo el Sartre? ¿El Sastre?
A Sartre, sí.
¿Sartre es el que tenía cinco maníacos como yo?
Ese. En el 57...
¿Tienes
ojos maníacos?
No, digo, sí se me va uno por
ya
acá.
Ya sé.
¿Eres zapatillo, hermano?
Sí, bailan.
De Simón Beauvoir. En el 57, a los 44 años, le dan el premio Nobel de Literatura, siendo uno de los ganadores más jóvenes. En su discurso le dedicó el premio a su maestro de escuela primaria, quien lo ayudó a salir de la pobreza a través de la educación.
Y ese es interesante, ¿no?
Sí, claro. Educación. Y tres años después, ahí voy.
No, iba a decir algo sobre la educación y el proyecto federal actual, hay una intención de la Secretaría de Educación Pública a nivel federal y desde la Subsecretaría de Educación Superior en México, un proyecto que de aquí a octubre tenemos que, universitarios de todo el país van a alfabetizar a 100,000 mexicanos. Esa es la meta a octubre.
Esa es una buena misión.
Buen proyecto.
Sí.
Sí.
Nos
vamos a las efemérides.
No, tengo que decir esto. No, es que es importante.
Échale.
En el 57 le dan el Nobel. En el 60, en un accidente, de forma irónica.
Ya lo había dicho, absurda.
Irónica y absurda, fallece en un accidente de coche. En su bolsillo encontraron un billete de tren que no llegó a usar y en el maletero el manuscrito de su obra inacabada, El primer hombre.
El primer hombre.
Ok, ahora sí vamos.
¿El primer hombre? ¿Sí se publicó así inacabada?
Creo que no, ¿eh?
Nadie
se ha atrevido a tocarlo, creo. No. Hay que investigar. Como hoy, pero de 1325 se funda. Esta es mi sección.
El Rosendo se apodera de la sección.
Tú ves los saludos.
Échale. Sí.
En 1325 se funda la Ciudad de México, Tenochtitlan, donde yo nací.
13 de agosto.
Capital y ciudad estado del Imperio Azteca.
¿Ah?
Sí.
13 de marzo.
¿De 13 de marzo de 1325.
Y cae el 13 de agosto. De mil...
1521.
21. 13 de agosto, okay. El día de San Hipólito.
Un día como hoy, pero de 1781, se descubre el planeta Urano.
Ah.
El astrónomo William Herschel descubre el séptimo planeta del sistema solar. Curiosamente, al principio pensó que era un cometa. A ver, tú traes también a veces unos...
No, está bien. No, es
un día como hoy, pero de 1831, en la República Mexicana se separa el estado de Occidente, formado por Sonora y Sinaloa, y se forma el estado de Sonora. Saludos a todos los sonorenses.
Saludos.
Brinden con bacanora. Coman carne.
Coman carne de res.
Y saludos
caras
al
blanca,
los ganado. Hagan salsa con chilpetín.
Sí. Y saludos a toda la gente.
Los tarahumaras. No, los tarahumaras son de Chihuahua.
Sí, a los seris y a los yaquis.
Seris y yaquis.
Ahí saludos. Se come una tortilla que le llaman tortilla gorda, que es una tortilla de harina más gorda.
Muy gorda.
Así.
Chulada.
Los que no me vieron, como de
2 centímetros.
Como de 1 centímetro. Perdón.
Sí, a los amigos del radio, así miren. Así es la tortilla.
Pero tiene como mantequita adentro, muy sabrosa. Chulada. Muy sabrosa esa tortilla.
Buena para el colesterol.
Y arriba Sonora.
Y si no, que vean el mapa.
¿Cuál es el equipo de Sonora de béisbol? ¿Los tomateros?
No.
Los mayos.
Los naranjeros.
Los mayos de... y los naranjeros de Hermosillo.
Ajá.
Y los mayos.
De Illo, dijeran ellos.
Ajá. Un día como hoy, pero de 1900, las Cortes de España se aprueba una ley que regula el trabajo de mujeres y niños, un paso fundamental en los derechos laborales. Un día como hoy, pero de 1921, la independencia de Mongolia. Saludos, gente de Mongolia.
Saludos. ¿Mongolianos o mongolenses?
Mongoles.
¿Sí?
Mongoles.
Ah.
¿No? Mongolieses, ¿dónde sacaste eso?
Bueno, yo no sé cómo es el gentilicio.
No. Tu gentilicio soy.
Bueno, mongoles, saludos a todos los mongoles de Mongolia.
Sí, okay.
Y lugares circunvecinos.
Sí, hay la Mongolia interior que pertenece a China.
Sí,
buen punto. Okay. Un día como hoy, pero de 1940 se firma el tratado de paz entre Finlandia y la Unión Soviética, que termina con la Guerra de Invierno. Un día como hoy nace Marcelo Chávez, actor cómico mexicano, mejor conocido por ser el carnal Marcelo de Tintán.
Carnal Marcelo, esa pareja era fabulosa,
sí,
¿no?
Él con la guitarra, siendo el... ¿Cómo se llama?
El Patiño de Tintán.
Y ya para acabar...
Que para mi gusto es uno de los mejores... Tintán es el mejor cómic para mí. Sí. Y buena comparsa con Marcelo, sí, ¿no?
Muy bueno. Y un día como hoy nace Fito Páez, cantante argentino, icónico del rock argentino, y escuchen hoy El Amor Después del Amor de Fito Páez. ¿Qué traes tú, amigo? ¿Traes algo de pandemia?
Sí, 13 de marzo, un día como hoy, el 13 de marzo de 1900, del 2020, ya dando periodo con las fechas, del 2020, Trump declara crisis nacional por la pandemia, por el de COVID-19. Y en España se inicia el confinamiento en España, ¿no?
En México comenzamos al siguiente día, el 14, cuando se anuncia la estrategia nacional, la cual fue un acuerdo que fue publicado en el Diario Oficial como la Jornada Nacional de la Sana Distancia. Uh-huh. Y empezó esto que se me hizo muy interesante, te decía cuando ahorita que llegué, que en el camino iba recordando, yo ese día dejé un empleo para tomar otro. Y fue y publiqué en el Face, nos vamos. Y nos fuimos. De hecho, en la oficina hacíamos ahí una especie de quinela estaba organizando, cuando que veíamos que ya era inminente. Uh-huh.
El día que se tenía que cerrar.
Y se dio precisamente ese día que yo salgo de esa oficina, me dan la confianza para ir a otra responsabilidad. Y dejo mi trabajo ese día. Y ya no se volvió.
¿Año y medio duramos?
Casi dos años. Nos aventamos en pandemia.
Sí.
Pero duro, unos 6 meses.
Sí, al principio. Duro. Al principio fue complejo en lo que la gente tomaba la realidad de lo grave de la pandemia.
Una nueva realidad. Saludos al maestro Salvador Carrillo García.
Que yo
conozco a Camus gracias a las recomendaciones de mi amigo maestro, el amanuense, ¿no?
Saludos, Chava
Carrillo, que ya está en nuestro programa con nosotros. Saludos a la maestra Lodia Ayoyis, a la doctora Antina, nuestra... A Salvador Carrillo, a Gisela Carrillo, gracias, mi amor, por escucharnos.
Carmen González,
saludos.
Mi mamá.
Y
saludos.
Augusto Caraz, te mandé hoy a las 6:50 de la mañana un mensajito y no me leíste. Y quiero mandar saludos también al doctor Aristarco Regalado, director de la División de Estudios Sociales y Económicos, que nos daba comentarios en torno al programa, que me dio mucho gusto.
Sí, sí, gracias por escucharnos.
Fue muy brillante al doctor Aristarco. Saludos a Carmen Almaraz, a Claudia Barbosa, esposa de Marco. Le agradezco que le haya dejado venir.
Gracias.
Y a mi cuñado Miguel Carrillo, que seguramente anda conduciendo por la ciudad.
El día de hoy vamos a regalar este libro, Revista de Occidente. Tiene un costo de 9 euros, según dice aquí arriba. Ahí dice 9 euros. Y la pregunta para que se lo lleven está sencilla.
Alguien me lo regaló y no sé quién me lo regaló.
Pero... No importa y no digas. Ay, amigo.
Vos, aquí
la pregunta para que se lo lleven, cuéntenos tres... ¿cómo se llama lo que tenemos un viernes 13? Estas ideas culturales de viernes 13, tres...
¿Supersticiones?
Tres supersticiones que tengan como referencia un viernes 13 como el día de hoy. Con tres que nos digan se llevan...
O sea, viernes 13 o martes 13
no,
o...
viernes 13. Viernes 13, supersticiones de viernes 13.
Yo me acuerdo del
de la chinchilla cuando ya no hables, 13. No, o sea, ya me la sé yo. O sea, ya me la sé yo y no.
Es más, esa es la mejor respuesta. ¿Cuál sería la frase?
No vamos a decirla aquí.
Sí, vámonos al primer audio y al primer corte, y regresamos. Muchas gracias por escucharnos.
Hola, soy Leti Hernández y te leeré un fragmento del libro La Peste, de Albert Camus. Las plagas, en efecto, son una cosa común, pero es difícil creer en las plagas cuando las ve uno caer sobre su cabeza. Ha habido en el mundo tantas pestes como guerras y, sin embargo... Pestes y guerras cogen a las gentes siempre desprevenidas. Llámanos al 322-226-2233. Lo líquido de lo absurdo. Un espacio que invita a la lectura, al diálogo y a la reflexión. Volvemos.
Ya volvimos, muchas gracias por escucharnos.
Oh, te hacía una prisa, todavía no llegábamos.
Es que el tema me hace señas. Saludos a Liliana Cepeda, que nos acompañó
la semana antepasada.
No recuerdo bien, pero
saludos aquí a Isis Cabrera, la doctora
Isis Cabrera.
Y a Gerardo Reyes. Gera, ya encontré las figuras, te las mando en cuanto te ganes otro libro.
Saludos, mi cara, un abrazo fuerte.
Y bueno.
Y saludos a Jorge Cue, dice Gerardo Reyes.
Sí, Gerardo. Oye, Reyes dice que Gerardo, saludos al ingeniero.
Invitemos a que nos marquen a la cabina.
Nos pueden marcar al 226-2233 y al 226-2266. La única llamada que hemos recibido se equivocaron de...
No.
Se equivocaron de teléfono.
No, fue para pelear a alguien, ¿te acuerdas?
Es un chiste, amigo.
El 01800,
no, hermano. No, pero
para los que no saben...
Sí, de Guanatos,
01800-337-6314.
Eso.
¿Y llamé ya?
Porque Marco lee los números de forma romana. XX, un palito.
No me estés echando carrilla, vale. Marco, hoy va a ser un gran programa porque vamos a hablar de La Peste, un gran autor, un gran libro que La Peste nos recuerda a lo que hemos vivido ahora, ¿no?
Marquillo.
Va, dale, Marco, iba a decir otro comentario, pero ya me callo. Échale.
Sí, fíjate que les agradezco. Primero, agradecer la oportunidad de volver con ustedes aquí a cabina.
Ya se le hizo costumbre al Marco, ¿verdad?
Qué bueno, sí, qué bueno.
Bien.
Ya me siento mal si no vengo.
¿Cuánto tiempo te dejamos descansar?
¿De noviembre para acá?
De noviembre.
Sí, un ratote.
Acá. No, diciembre, ¿no?
Un ratote, no, noviembre.
No me recuerdo.
¿Perro del Peregrino? ¿Hablamos contigo?
Sí.
Ah, en diciembre.
Sí, me acuerdo.
¿En diciembre?
Esos eternos 3 minutos.
Ok.
Pero bueno, vamos para que no nos vuelva a suceder lo mismo.
Porque tres minutos.
La novela transcurre en una ciudad que se me acaba de olvidar.
Orán.
En Argelia.
Norte de Argelia.
Una ciudad que nos narra el autor, que es una ciudad fea.
Sí, gris.
Que sí da al mar, pero la está construida de tal manera que ningún punto de la ciudad ves el mar. Le da la espalda a la ciudad al mar, monótona.
Sin árboles.
Sin árboles, sí, menciona que sin árboles, seca, hay en el desierto.
Laberíntica.
Que tiene su ritmo de vida ya muy establecido, salir a tomar el fresco a los bulevares, trabajar, hacer negocios. Y empieza a pasar algo que cuando lo vi casi aviento el libro, porque yo tengo una fobia a las ratas.
Las ratas.
Que no se imaginan. De hecho, una película buenísima, la de 1984, hay una escena que no soporto, que es cuando le avientan la rata. Y empezaron a salir un chingo de ratas.
Un montón.
Perdón, mucho. Perdón, es que como lo saben, me sale lo... Como es allá Argelia y hablan francés, se me sale el... Había un montón de ratas y empiezan a salir y salen a morirse.
Sí.
¿Han visto morir una rata?
Sí.
Les voy a platicar algo rapidísimo. Estando yo y mi señora en casa, una se nos metió una rata, pusimos veneno. Y esa casa donde vivíamos entonces, también los dos cuartos tenían las dos puertas para salir ahí a la sala de la a la sala cocina y todo lo que había. Y de repente vemos a la rata en el fregador y se para y le hace y cuando le hace, no, los dos corrimos al cuarto, acá quien a un cuarto, y cerramos la puerta y ya nos asomamos. Y así nos narra el autor cómo se mueren las ratas, cómo van apareciendo primero una rata. Menciona ahí, por ejemplo, estaba el amigo, el que era el casero, que de hecho es el de los primeros pacientes que se va por esta peste, y empiezan a salir muchas ratas. Él dice, el casero, que son algunos vagos que lo avientan, pero se empieza a salir de tal manera de que hacen jornadas especiales de limpieza de ratas. Limpian en la mañana la ciudad, en la tarde ya está
llena
de cadáveres de ratas. Cuando de repente sale, empiezan a ver cansado al que es como el conserje.
Casero, ¿no?
Casero, conserje. Es empleado. Vive ahí, es empleado. El conserje, el administrador de ahí. Que ahora me pusieron tres ratas, dice, y lo notan cansado y se enferma. Y empiezan y le salen, no sé la palabra, usted que es doctor.
Yo no soy doctor.
¿Cómo se llaman los glóbulos? Algo así que luego le revienta.
No. Las bolas que le salen.
Le salen
¿Ampolas?
Eso.
Los bubones.
Gracias,
bubones.
Maestro. Es que como es doctor, el doctor.
Él sí es doctor. No, sí, aquí a ver el doctor eres tú.
No vacuno, pero sí me echan choros.
Y entonces empieza a desarrollarse entre la gente fiebre, inflamación de ganglios, y se están muriendo muy rápidamente. Y empieza nuestro personaje, que es el doctor. Usted que es doctor y sabe francés.
Bernard
Rioux. Y empieza a sospechar de que pues esto va creciendo. Hay un, mencionan un personaje que ahorita les digo, ¿cómo se llama? Grant, que es un empleado municipal y que empieza a llevarle al doctor las fichas de defunciones. Y el doctor empieza a trabajar en sus estadísticas y ve que puede salirse de control, y van a hablar al gobierno municipal, a la administración. Y le mencionan, y en eso están primero tratando de contener la noticia, porque ya empezó la noticia primero que pues, tantas ratas en la ciudad.
Que hay mucha rata y que hay mucha gente muriendo.
Y luego empieza la nota de que se empezó a morir la gente. Uh-huh. Mandan preguntar a oficinas centrales, a París, ¿qué hacer? Y les dicen, cierren la ciudad.
Sellen
la ciudad, ciérrenla. Uh-huh. Me imagino la ciudad como que amurallada, porque de alguna manera la dicen que hay, y de hecho luego mencionan que hay evasiones y hay combates por ahí, y la gente empieza a caer en este supor de que estamos en pandemia. Empiezan a hablar del exilio, empiezan a hablar de
los exiliados. Bueno, ya hablaremos en la segunda parte de quién es el exiliado.
La esposa del doctor, por ejemplo, que está enferma, la manda días antes a un tratamiento que tenía en las montañas, de esas costumbres que había en esa época, que yendo a las montañas te curabas, y la manda a la montaña, y pues se separa de ella. Tenemos otro muchacho.
Antes de que sigas con el muchacho, hay algo importante que no has dicho, de que es la peste. Es una peste que era tan antigua que se había olvidado cómo era, que es la peste bubónica.
La peste bubónica.
Sí. Pero es que todavía no le quieren dar el nombre. Bueno, sí, acuérdate que hay una parte antes de que les llegue, y eso sí me lo salté, en que están hablando entre ya varios doctores. Uh-huh. Y uno les dice, ya díganlo por su nombre. Sí,
ya digan lo que es.
Porque nadie decía, o sea, veían los casos, ellos sabían perfectamente que era
una epidemia.
Pero, de peste bubónica. No querían nombrarla.
No.
Y luego
porque sabían
lo que significaba.
Lo que venía.
Sí, exacto.
Que nombrarla era cerrar la ciudad. Sí. Y no sabían por cuánto tiempo.
Bueno, me adelanté poquito.
No, pero está bien, porque al final de cuentas vendrán en el siguiente bloque ya las reflexiones de los.
Y la otra parte importante, estamos a expensas de que en cualquier momento en México se venga un brote de cólera, que es una enfermedad que ya no conocemos, que conocimos cuando éramos niños.
No te vayas tan lejos, acabamos de tener un brote de sarampión que bendito sea Dios que iluminó a la gente, mucha gente se fue a vacunar y se pudo detener y vimos lo mismo cómo iban los casos para arriba,
pero actuamos
y se actuó y bajaron.
Estamos a expensas de cualquier epidemia,
sí,
cualquier
sí, momento. Claro. Sí, sí. Y es lo una de las reflexiones que llega en un punto del libro al cual.
Sí, dale.
Todavía no llegamos. Bien,
nos quedan 4 minutos de este bloque.
Dale. Y en ese bloque tenemos que hacer el resumen de todo el libro.
Entonces, se da 3 minutos. 3 minutos.
En el marco no se puede.
Entonces, se da este reconocimiento oficial de la pandemia donde se declara el estado de peste, la ciudad es cerrada y aislada, impidiendo la salida y la entrada de personas, y empieza a haber problemas de distribución de alimentos, como todos lo sufrimos de cerveza en aquellas épocas tristes y lamentables, ya como había trasumancia en busca del licor. Del elixir.
Pero papel de baño sí hubo.
No, también se...
Se acabó al principio.
No, sí hubo para los que acapararon.
No. Luego les platico de unos señores que hicieron un negocio. Pero bueno, después se vino... es que es raro platicarlo y más en estas fechas porque es como platicar
lo que vivimos.
Yo cuando leí el libro no había leído a Camus y les agradezco la invitación a hacerlo. Yo estaba teniendo como flashback.
¿Sí?
No pareciera un libro del 42.
Pareciera que estuviera narrando
el 20.
La pandemia que vivimos.
El 20. Totalmente. Sí, que sí. Que en el otro bloque, si quieren,
me parece
vemos esos puntos. Entonces llega el punto que empieza la pandemia. Menciona ahí que empieza primero 100, 103, la semana que sigue. Empezaron a llegar a 700, 900 muertos por semana, que es cuando más o menos es el pico. Uh-huh. Y empiezan a sufrir en parte de que no hay mucho producto para los pobres. Claro. Porque menciona que siempre hubo
para los
que tenían dinero. Sí. Y ahorita ahí entra otro personaje muy interesante. Y también hay un grave problema con los fallecidos. ¿Por qué? Porque ya no se podía hacer y los que perdimos gente en la pandemia... supimos lo que era un funeral de pandemia. Cosa rápida, cosa...
¿En soledad?
Fíjate que no en ese aspecto la sufrí mucho, que...
No, pero en el pico de la pandemia era...
A los que morían de la pandemia, yo fui a uno que... se lo llevaban, te entregaban tu cajita en un tiempo.
Era de vámonos
y aquí, lo más pronto posible. Aquí hablan de que primero fueron muy cautelosos y pusieron una fosa de hombres, una de mujeres. Sí, después no les funcionó, lo revolvieron. Ajá. Después no les funcionó y tuvieron que prender
hornos,
perdón. ¿Va? Entonces llega el punto, como toda la pandemia, que empieza a bajar lentamente y empiezan a ver que baja la incidencia de casos. Dentro de todo esto pasan cosas muy interesantes que, si quieren, platicamos
en el siguiente bloque
para no irnos, que termina lo que dura la novela son 9 meses, 9-10 meses. Empieza a finales de abril con el aparecimiento, cuando aparecen las ratas. Es en abril y están esperando los fríos. Novela dice que vienen los fríos. Se sube tremendo en junio, en mayo, cuando llueve es cuando está este pico. Y te platica de la desolación que había en las calles, que raramente la gente buscaba seguir haciendo su rutina, que cada viernes se quedó atrapada un grupo de ópera y presentaba siempre cada viernes la misma, y el cantante se muere, le pega la infección en la sala, van al cine a ver las mismas películas, pues, y siempre está lleno los cafés, rebosantes de gente, y yo recordé cuando nos salíamos, que decía quédense, y de repente había fiestecita aquí, claro. De repente había reuniones. ¿Va?
Y nos vamos al corte, espera, antes de irnos, todavía me quedan unos segundos, saludos a Abraham Reyes, saludos a la doctora, a la maestra Erika Sánchez, a la doctora Isis Cabrera, y Gabriel Núñez Martí. Saludos, mi Marco. Saludos,
gracias.
Para que se lleven este libro, díganos tres... ¿Qué quedamos que eran?
Ah, es que está bien complicado.
No, está complicado. Tres.
¡Vámonos al corte! ¡No se vayan!
¿Tú no quieres regalar este libro?
No.
Hola, soy Leti Hernández y te leeré un fragmento del libro La Peste, de Albert Camus. Lo que es natural es el microbio. Lo demás, la salud, la integridad, la pureza, si usted quiere, son resultado de la voluntad, de una voluntad que no debe detenerse nunca. El hombre íntegro, el que no infecta casi.
Lo líquido de lo absurdo. Donde la lectura es el pretexto para el diálogo y el análisis del pasado, presente y futuro. Lo líquido de lo absurdo. Un espacio que invita a la lectura, al diálogo y a la reflexión. Volvemos.
Muchas gracias por seguir acompañándonos y escuchándonos aquí en Lo Líquido de lo Absurdo. Ya para concluir el resumen, total que se termina la pandemia y se...
Abre la ciudad.
Abre la ciudad. Vámonos. ¿Por qué preguntas? Porque se va a vender 5 horas y no vamos a...
Tres minutos.
Ok, ¿qué más? Ya. Vámonos. Preguntas. ¿Preguntas,
Rosendo? Ah, ¿quieres preguntar algo?
Sí, ya lo querés de tanto.
Que no sé dónde vamos. Ok, a ver. Hay varios personajes importantes. Está el doctor, está John Turrell, que es un extranjero, que se convierte en el aliado del doctor y busca la paz interior y ser un santo sin Dios y creer en la solidaridad organizada de la población.
No entendí, me perdí, pero hay una cosa bien chida.
Hay un extranjero.
Vamos hablando, si quieres...
Los exiliados.
Por persona.
De las personas.
Y ahí nos vamos a eso. Por ejemplo, Raymond Rambert, que es un periodista que se queda atrapado en la ciudad y él tiene una novia y le escribe a su novia y tiene una gran angustia.
Dice Rosendo, me anda agarrando la manita.
No, la silla se está moviendo sola.
Perdón, amigo.
Dale.
Tiene una novia y le escribe telegramas.
Y no le puede agarrar la manita.
Pero le escribe telegramitas.
Porque
si le escribe dos tres
No, y sí se agarraron la manita, yo vi desde aquí.
No, la silla se puso así para allá.
Lo mismo le dijeron a mi prima, hermano.
¿Y cuántos le hicieron?
Okay, entonces, espérate que nos ve, güey.
Este extranjero.
Saludos a mis primas que nos ven allá en Guadalajara.
Pues ¿son de Monterrey?
Ya síguele, dale.
Este extranjero se queda atrapado en esta ciudad y sufre mucho la lejanía de su ser amado. Pero se va transformando y hace mil intentos de salir. Va con contrabandistas y le dicen, sí, mañana, y no van. Y lo traen dando vueltas y decide ir a apoyar al doctor Bernard.
Pero en principio era bien egoísta porque él quería
escapar. Él quería irse, él quería irse.
Y luego cambia a ser solidario con todos los demás.
Yo no sé si fue solidario o se dio cuenta que tenía que dedicarse a algo.
Sí, claro.
¿Va? Igual por ejemplo, tenemos a Turro, que lo mencionaste, que parece que para mí, y ahorita hace rato platicábamos eso yo y Marco.
Marco y yo.
Pues somos los mismos, Marco
pues
y Marco.
Sí, no importa.
O sea, en aquí sí, cualquiera cosa funciona.
Marco,
con el compañero Delgadillo.
Okay. Sí, con el doctor.
Delgadillo. Con el compañero y amigo de toda la vida.
¿Chabelo?
Entonces,
amigo... Turro, pareciera que hace actos heroicos y que quiere salvar y organiza las que son las brigadas de voluntarios sanitarios. ¿A qué se dedican estas brigadas? Estas pues llegan y anuncian a que se vacunen y hasta que haya medidas de seguridad, mientras que el doctor es tremendo cuando narran cuál era su trabajo. El doctor no llevaba vida. El doctor llegaba, hacía un diagnóstico y lo que seguía era aislar al paciente, llevárselo al hospital, que no iba a salir, y aislar a la familia.
Esa parte sí quisiera yo platicar, porque sí es tan actual el libro, tan interesante el libro, que narra de manera muy, muy clara, muy explícita muchas veces, lo que se vivió en la pandemia, lo que vivimos en el COVID-19, ¿no?
Sí.
¿Cuántas veces o cuántas personas nosotros conocimos que iban al hospital
y cuando se iban a los, cuando se lo llevaban al hospital,
no volvía.
Había la certeza que no iba a volver.
No volvía.
Y eso es lo que vivían, lo que te lo narra el Camus en el libro, muy interesante.
Este, ¿no? Es lo que yo, como les dije, no lo había leído. Eran de los autores que tenía y tengo que leerlo, Y yo sentí, más que leer un libro, como ahorita dijiste tú, lejano del 42, de un francés por allá que nunca yo había visto, que yo sabía que era filósofo, a mí se me hizo actualísimo. Sí. Para mí estaba leyendo la crónica, desde cómo empieza, por la naturaleza de mi trabajo me tocó estar cerca de ciertas tomas de decisiones, cómo fue sentarse, lo que le decía, teníamos quinela, yo tenía una quinela, pero no era solamente de un cotorreo, sino que teníamos que estar viendo cuándo se iba a cerrar para poder ver cuál iba a ser la reacción del lugar donde yo trabajaba.
Que ahí también es interesante, cómo narra Camus que cuando llegan los médicos a hablarle a la municipalidad, uh-huh, los tomadores de decisiones no quieren tomar la decisión de parar la ciudad.
Y lo primero es...
pensando en lo económico.
Y menciona algo bien curioso, que los periódicos siempre dando, ajá, noticias alentadoras, pues trataban de disminuir
la tensión, la angustia...
pero mediante el manejo de cifras.
Sí, claro.
Y no sé si se acordaron ustedes de esas cosas que pasaban en la tarde. Sí, sí.
Salía a las conferencias
del médico. Que nos daba...
¿Cuántos casos? ¿Quién sabe qué?
Sí, pero no fueron.
Sí, sí.
Su contabilidad. Y ahí manejan también cómo manejan las cifras moviendo el tipo de casos. Y, por ejemplo, yo te puedo decir que aquí hubo muchísimas neumonías atípicas, uh-huh, que nunca les dieron la clasificación...
De COVID.
Eran neumonía atípica. Y hubo muchísimos casos que no entran en la contabilidad,
claro,
oficial,
uh-huh, sí, claro,
que manejaban estos personajes que no quiero hablar de ellos.
Lo describe muy interesante.
Sí,
¿no?
O sea,
haciendo la narrativa
de cómo se manejó la crisis desde el ámbito gubernamental, que cuando les llega este telegrama que dicen, pues ahora sí deja preguntar. Que es que esta reunión que decíamos que estaban los doctores y decían, ya díganle por su nombre.
Nómbrenla.
Y los doctores, ¿no? Así, y en cuanto la nombran, mandan un telegrama, regresa el telegrama y llega esto de, uh-huh, de cierre en la ciudad. Y no sé si ustedes recuerdan la angustia de los primeros días de pandemia, que no salías sabías qué hacer con tus zapatos, tenías que salir a trabajar y te decía la televisión, tienes que tener en la entrada de tu casa un pasillo donde te desviste, báñate antes, güey. Yo vivo en un departamentito y le hago así, estoy en la sala, le hago así, estoy en el baño, muevo el pie y estoy en una recámara.
Esas medidas iban dirigidas a un sector social,
sí,
nada más.
Sí.
A una persona...
Al que tenía un cuarto para para
que tenías
visitas,
agua. Fíjate que a mí siempre...
Un tapete desinfectante, sí, cuando no tenías para comprar tortillas.
Es cierto.
Y que luego ni sirvió ese tapete.
No.
Perdón, te interrumpí. Pero
entonces estamos con estamos hablando de Turro. Que en sí parece heroico y que toda su actividad es desinteresada, crea estas brigadas y es de los que van pero tiene una conversación con el doctor cuando van a visitar a un viejito súper simpático que es asmático, uh-huh, y es el como que es vidente porque le empieza con pequeñas frases a decir lo que va a venir en la pandemia.
Que a lo mejor por ser viejito vivió pandemias y sabía cómo estaba el asunto.
Está raro ese viejito que nada más cambiaba garbanzos de una olla a otra. Todos los días te lo narran acostado, cambiando garbanzos de una olla a la otra. Y es el que le va diciendo al doctor qué va pasando. Y también le anuncia luego cuando se acaba la peste, vuelven a salir ratas. Entonces Turro, los vio tan abrumados después de su jornada laboral... que les dice, suban a la terraza al doctor y a Turro para que disfruten, de ahí se veía el mar, disfruten el paisaje, suben, y empieza a confesarse Turro con Turrao, como se apellide,
Turro,
al doctor, y le dice que él decidió no matar gente, que él decidió hacer cosas que indudablemente lo iban a alejar de la sociedad, pero que él no iba a compartir esa muerte. Y nos platica a él que es un hijo de un magistrado y que ese magistrado condenaba a muerte, que un día lo lleva a que viera al papá trabajar y condenan a muerte a un desgraciado, lo menciona, un pelirrojo chinito.
Ya lo perdimos.
La cosa importante
aquí es bien interesante.
Es la idea que tiene él, que no se quiso parecerle a los cuervos rojos, a los magistrados, y es por un...
Aquí, ya.
Un cuestión de ego.
El mensaje y la reflexión del libro, ¿no? La peste, ¿cómo en un momento de crisis... En un momento de angustia.
¿El humano saca lo mejor o lo peor?
Saca lo que es.
Saca lo que es. Porque tenemos, por ejemplo, también este Contart, que sí. Es otro personaje. Que
¡oiga, se volvió a ir!
Que él vive feliz, se quiere ahorcar él en un principio. Él inicia la novela con un intento
de desvivirse,
de ahorcarse.
De propia mano.
Ajá. Y después vamos descubriendo que tiene líos con la justicia y que en la peste vive feliz,
sí,
porque nadie se acuerda de
al margen de la ley
de lo que él había hecho.
Para él fue un buen momento.
Y cuando concluye la peste, lo sigue ya la policía, se atrinchera en la casa de Grant, que es el trabajador del ayuntamiento, y ahí lo agarran. Tenemos, por ejemplo, el amigo Rambert logra ver a su amada, llega ella a visitarlo y se queda el doctor pensando en su esposa que fallece. Y ahí yo quiero llegar a un punto, que es cuando termina la peste y volteas, sí, y no está la gente que estaba contigo.
Sí.
Mi papá murió en esos años, murió en el 21. No me acuerdo el día, fue el viernes antes de Semana Santa de ese año. Nunca me aprendo los días pegados. Sí. Cómo se mueve la semana. Y terminó la peste y mi papá no estaba.
Sí. Bajas, pérdidas.
Y narra narra el autor, que esa es de las reflexiones que tiene Bernat, el doctor, cuando se arma una gran fiesta popular, hay cohetes, hay todos, lo vencimos, y él está sin su esposa y piensa en todas las familias.
Hay alguien que falta.
Que va a empezar, y menciona que para ellos, en este caso también posiblemente para mí, la peste será eterna.
Sí, estará presente. Por eso el decir que ya lo olvidamos es una afirmación arriesgada, ¿no? Porque sí marcó a las familias, marcó a las personas, ¿no? A muchas personas.
Y otra cosa, antes de irnos al corte,
sí,
el doctor sabe que la peste se controló porque no se va. La peste sigue ahí en la ciudad.
Menciona que es algo latente.
Pero lo que dice
Marco, pero eso más bien es una metáfora.
A mí sí me gustaría regresar después del corte, para regresar nomás la partecita con la que hablaba Marco, y regresamos al último corte, ¿no? ¿Qué se volvió?
Se volvió muy fúnebre esto.
No, porque eso fue
la... No, o sea, no. Entonces
es que ¿cómo quieres que haya fiesta si hay muertos?
Estábamos...
echándole carrilla.
Dándole pausa al Marco y ya lo vamos a...
Ya vamos al corte.
Estamos en el corte, ¿no? Ya nos...
Hola, soy Leti Hernández y te leeré un fragmento del libro La Peste, de Albert Camus. El bacilo de la peste no muere ni desaparece jamás, que puede permanecer durante decenios dormidos en los muebles, en la ropa, que espera pacientemente en las alcobas, en las bodegas, en las maletas, los pañuelos y los papeles, y que puede llegar un día en que la peste, para desgracia y enseñanza de los hombres, despierte a sus ratas y las mande a morir en una ciudad dichosa.
Llámanos al 322-226-2233. Lo líquido de lo absurdo nos invita a reflexionar y cuestionar la existencia y lo que nos rodea. Regresamos.
¿Y Ana Cepeda se ganó los libros?
Estamos de vuelta. Saludos a Pati Luna, saludos a Gerardo Reyes, que también te ganaron esta vez. Saludos al maestro Sánchez Tapia, a Manuel Gómez y a Cecilio Francisco Carrillo.
A ver, lo que cerraba, aquí empezamos, seguimos discutiendo en el Inter, o sea, ¿cómo?
Es lo que
si
les
te
digo
metes
que...
al internet, vas a ver un montón de reflexiones bien sesudas en torno a todo lo simbólico de lo que significa. Sí, yo estoy de acuerdo que la peste también significa la maldad. La maldad humana, y que se está apareciendo de todos lados, por eso siempre está latente.
Y tienes el personaje ético, el personaje que no tiene ética, que hace estos. el empleado abnegado, o sea, sí tiene esas características.
Pero si te vas a lo que vivimos las personas, cuando lees el libro y lo lees, digo, yo lo leí en pandemia, yo lo leí en pandemia. También a mí en pandemia nos cambió la vida en la familia. Sí. ¿No? O sea, hubo una situación durante pandemia y que acaba de desenlazarse el año pasado, ¿no? Sí. Pero duró un proceso.
Sí.
Pati Luna está aquí. Pati Luna nos está escuchando. Una excelente amiga. Su suegro se fue por COVID y no pudimos ir al velorio.
Sí.
¿No? Mi tío Javier se murió en COVID y no pudimos ir al velorio.
Sí.
¿No? Entonces, así como tú lo viviste.
Yo lo viví también.
Y sí, y en el libro nos lo narra.
Y lo vivió el doctor. El personaje lo vivió y es interesante porque en esta gran fiesta se organiza, cuando llegan los primeros trenes, llegan los primeros barcos, que se abre, que hay el reencuentro, nos dice que en todos lados hay música, que hay gran algarabía. De hecho, en el anochecer mandan, el ayuntamiento manda estallar cohetes, y el personaje se retira de todo eso y empieza otra vez a caminar hacia su trabajo, que era de diario, a visitar a sus enfermos de los arrabales. Pero no se va a decir, ay, sí, ya, a trabajar. No. Él comparte la alegría, y yo creo que es algo que nos pasó a todos. Compartimos la alegría que esto había terminado. La alegría de tener yo a mis hijos, a mi esposa, a mi mamá, a mis hermanos. Pero también como el doctor está con su mamá no enferma. Pero el doctor pierde a su esposa, no por la peste, pierde una enfermedad que ella tenía.
Pero en ese contexto.
En ese tiempo, y es como yo leí el libro, digo que desde que lo empecé a leer, primero con la rata, luego cuando empieza, a mí fue como recordar la pandemia.
Que eso es lo chido de las lecturas, que nos mueven los hilos sensibles, aunque a Rosendo no le guste mi expresión, que me cimbren las emociones, ¿no?
Y es lo que platicábamos hace ratito, que hablamos con
Chavita, nuestro amigo Salvador Carrillo.
Salvador Carrillo.
Tenemos ya el debate ahí con él, el
diálogo. Él leyó el libro antes de pandemia. Él ya lo había leído.
Sí.
Tú leíste en pandemia. Yo lo acabo de leer post pandemia.
Y lo acabo de leer de nuevo esta semana.
Y yo creo que si yo hubiera leído el libro en ese entonces, hubiera sido otra interpretación. Pero ahorita mi realidad, y es lo que me gusta de aquí del programa, que no es venir a ver qué dicen los grandes pensadores que escribieron sobre los libros. ¿Va?
Es lo que sentimos.
Es lo que
nos mueve. Y lo que puede mover al público.
Que es una mesa de amigos que platicamos libro. Y no, es que habla contra el nazismo y que el mal, y que esto lo podemos decir.
Y ahí está en internet.
Pero ahorita sí, ahí está. Lo que yo siento que sí podemos platicar, y sería lo interesante, lo que nos hizo leer a mí por primera vez, a ustedes, a leer el libro.
Sí.
Y para mí fue eso, volver a la pandemia en todos sus pasos.
Sí.
Desde que veíamos algo sospechoso, yo en mi trabajo,
miedo,
ustedes aquí con la cuestión de la universidad,
la soledad,
empezamos a ver que algo pasaba allá en China, que algo pasaba. Me acuerdo las primeras noticias de los asilos de ancianos en España que entraban y puro fallecido.
Sí.
Y lo vivimos. Lo que dice el libro lo vivimos todos y lo sufrimos. Y tuvimos esa esperanza de escaparnos con nuestra amada imaginaria, por decir algo, no con ninguna querida Claudia.
Claudia.
No, como Rambert, agarrarlo ahora sí metafórico, y teníamos la esperanza de ir, de ir a ver a los que no veíamos. Tú como yo tenemos familia, tú también. Nos venimos a trabajar aquí a Vallarta, y aquí conmigo somos los menos, creo que también con ustedes de su familia son los menos. Y esa no poder ir a abrazar a tu familia, no poder ir a hablarle a tu papá, verlo, tocarlo. Mi jefe tenía algo que siempre me daba masaje a la espalda. Desde que él se fue, no soporto mi espalda.
Ajá.
Y era su manera de decirme, te quiero. O sea, no me abrazaba, no me besaba, pero pa' la espalda, pum. Y es eso que yo me identifiqué con Rambert. También me identifiqué con el doctor, porque todos tuvimos trabajo que hacer.
Todos
nosotros trabajamos en lo público, y yo
somos,
me acuerdo que en el tiempo sí, en ese aspecto sí, pero también era de conmigo una semana trabajaba Claudia, y gracias a las autoridades que nos permitieron hacer eso, nos quedamos sin guarderías, yo no tengo aquí familia, y una semana trabajaba Claudia, una semana trabajaba yo. y nos permitieron estar con los niños, ver a los, la impotencia de ver que salían documentos que permitían sacar a pasear perros
y no a los niños.
Y no a los niños. Y salió en la documento. Sí, sí. Podía salir a pasear perros. Pero yo tuve, como todos tuvimos, a niños cuando menos 6 meses.
Encerrados.
Encerrados. Y el libro te lo menciona.
Y el impacto emocional que tienen esos, claro, niños, que jóvenes, adolescentes y ahora estudiantes universitarios.
Y traen un montón de temas desde el lenguaje, porque no hablaron con otros niños. ¿Va? Entonces yo leí el libro y es a lo que a mí me fue un madrazazo, porque fue recordarlo, fue leer la experiencia, que al último no dice quién es el narrador. El cronista, pues es el doctor. Ajá. Nada más que él trata de no meter lo suyo. Es la última parte del libro donde no lo menciona. Entonces, yo realmente lo viví. Yo sentía ir junto con el doctor y esta desesperación cuando prueban las vacunas, que todos vimos cómo probaban la vacuna. Había una vacuna, la prueban en un niño, que es un suero, no una vacuna, sí, que sí cura. Y lo único que logran es alargar el tiempo de vida al niño, pero el sufrimiento que tuvo.
Aumentaron el suplicio.
Hace que se derrote a alguien que era súper duro, un religioso, el padre Panelux. Sí,
el padre Panelux. El del gran sermón.
Que dice que todo es por el pecado, y así se derrumba y muere. Y muere de sospechoso, porque nunca le pueden comprobar. Y también el doctor ahí se derrumba, y es cuando dicen todos, es que no. Y vuelve el que está haciendo las pruebas y sigue a trabajar, y ven a la familia y le tienen que decir que murió su hijo, y le dicen fue rápido, se la tienen que tragar y decir que sí. Y es el estado mental que estaban, que hay que seguir. Yo siento que hacían todas las actividades que hacía este grupo de personajes, lo hacía para sobrevivir, no tanto físicamente, sino sobrevivir ellos espiritual.
¿Emocionalmente?
Y emocionalmente. No sé si vieron una película buenísima de un chavo que se escapa de la cárcel, que es un contador.
No.
La película, de repente él, como les maneja la contabilidad, le dicen, ¿qué quieres? Quiero una cubeta de cervezas. ¿Para quién? Para mis amigos que están
allá.
Estaban impermeabilizando la cárcel.
De libertad, sucio,
algo
de fuga.
Así, buenísima, algo así, no me acuerdo. Y lo que a mí me sorprende de esa película, que me volvió a este libro, es ¿por qué quieres eso? ¿Por qué les das la cerveza? Porque están como si estuvieran en su casa, sí, un domingo impermeabilizando su techo, y tienen el derecho a tomarse una cerveza. Volver a esta normalidad. Y entonces ahí te menciona cómo esta ciudad quiere, y como lo vivimos todos, volver a una normalidad. Dice que iban a los cines, que iban al teatro, que iban a comer, pero salían, pero siempre con un miedo, pero era como algo de que si no lo hacemos nos derrumbamos totalmente.
Vamos a
y estos personajes hacen lo que hacen. Yo siento, no tanto, no es algo, ay, el doctor era un pan de Dios. No, es para eso, para no caer
en la locura,
en el absurdo, que es parte de que ustedes agarran de este programa. ¿Por qué? Porque la peste es lo absurdo. Tenemos un estilo de vida, bueno o malo. Ahí era re malo, pinche ciudad fea. Pero como la peste, eso malo que empieza quejándose de la ciudad. Dice, no, pues es que es mi ciudad, y así de fea es mi ciudad, y tenemos que hacerla que vive, ¿cómo vive? Yendo a los cafés, siguiendo yendo.
Sí, sí, regresando a la vida.
Haciendo lo que no tenían cotidiana que hacer, porque... Sí. Y también te menciona eso, que ellos dicen, no vayan. Ellos como doctores, no salgan, pero comprenden que es seguir.
Es importante.
Seguir un poquito la normalidad que todos lo sufrimos del año del 13, porque nos íbamos un viernes 13 de marzo, fuimos a...
Te fuiste.
Me fui. No, pues seguí trabajando, pero no volvió la normalidad. Salimos al puente y no volvió la normalidad 2 años después.
Ya nos quedó un minuto de programa, nada más. Digo, iba a hacer la pregunta: ¿por qué leer este libro? Creo que ya lo dijiste, ¿no?
Sí, ya. Sí.
Rosendo, ¿por qué leer este libro?
No, yo voy a dar saludos porque nos vamos, hay saludos que decir. Saludos a Laura Cristina Hernández González, manda saludos a Leti Cruz.
Como que Rosendo no leyó el libro y no le movió los hilos sensibles. Eso es lo que
yo
creo. A nuestro público les invitamos.
No soy sensible como ustedes.
No, yo creo que no.
Isis Cabrera dice que su embarazo fue durante la pandemia, muchos sentimientos encontrados y experiencia agridulce.
Ahí está.
Saludos a Dorian Mendoza, Leti Cruz, Yesmeri y
ya. Yes, yes. A ver, a mí se me falta un minuto y yo sí quiero, digo, lamentable que las lecturas se hagan superficiales, ¿no? O sea, hay que hacer una lectura profunda y con una reflexión total. Invitamos al público, yo invito al público que lea este libro, por todo lo que dijiste, Marco, porque sí te mueve los hilos sensibles cuando lo lees a profundidad. ¿Lo puedes leer como una novelita? Sí. O puedes no leerlo. O sea, a final de cuentas. Pero este libro te va a narrar de una manera cruda lo que vivimos.
Te va, ¿no? Vas a recordar.
¿Vas a recordar?
Esos días terribles y al final pues, tendremos que dar gracias a quien quieran darle al todo,
a la vida,
a la vida, a lo que crean.
Lo que hemos vivido. Agradecer lo que hemos vivido.
Y no dejar que se vayan. Sí. Los que ya no están.
No permitir que el olvido la pide su recuerdo.
Tenerlos
no,
siempre presentes. Sí, sí. Y pues como y, a ellos, así nos tocó.
Y como a ti, como a mí, que sí, creo que también somos receptivos y percibimos y somos como muy empáticos con el sentimiento de las personas, yo estoy convencido y afirmo que la pandemia nos ha marcado. Sí. Y va a seguir presente, aunque mucha sí. gente diga que no, que sí. ya no... Nadie se acuerda de...
Seguimos hablando de la pandemia del 18 de gripa española. Se sigue hablando de las grandes...
La peste bubónica de la época medieval.
De la época medieval y se seguirá hablando...
Del COVID-19.
Del COVID-19 y lo que tengamos de vida lo seguiremos recordando y seguiremos recordando a los que se fueron.
Así es, amigo. Pues bueno, muchas gracias, Marco, por abrirte. Pues esperamos que todo el mundo... Digo, que las personas que nos escuchan, lean el libro. Espero que Rosendo también lo lea. Próximo programa es El Cadáver Exquisito y va a estar Videl Michel con nosotros. Agradecemos a la maestra Susana Mendoza Carreño por el espacio y les recordamos que este año es el 25 aniversario de Radio UDG en Puerto Vallarta. ¿Algo?
No, nada, vámonos.
¡Vámonos! ¡Muchas gracias!
25.
Expresión Universitaria presentó Lo Líquido de lo Absurdo. Un espacio que invita a la lectura, al diálogo y a la reflexión. Bajo la conducción de Marco Antonio Delgadillo y Rosendo García. Hasta la próxima.